¿Qué tal, amigos de ADN? Su servidor y amigo David Gamboa. En este espacio que hemos denominado el podcast de ADN, festejando nuestro 10º aniversario. Hoy transmitimos, como todos los días, desde Cananas Restaurant and Grill, aquí en Plaza Tech 1800. El día de hoy tenemos en los micrófonos y en las cámaras de este podcast a dos jóvenes que participan activamente en el movimiento de revolución,
regeneración
nacional, y me quiero referir primero a las damas, a la diputada América García.
Así es.
Y por el otro lado, en el otro lado del ring, tenemos a Edwin Estrada.
Edwin, sí, aquí estamos.
Y pues me da mucho gusto tenerlos aquí en las cámaras y en los micrófonos, sobre todo porque son jóvenes. Había tenido puro viejito de Morena platicándonos, pero ¿qué piensan los jóvenes de Morena? Pero antes de arrancar en la entrevista, ¿qué les parece? O en la charla, más que una entrevista, ¿qué les parece si me platican un poquito quién es cada uno? Empezando por...
Sí, por Edwin.
Por Edwin.
Ustedes dicen. Pues,
¿Qué onda contigo? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te colocas en donde estás haciendo ahorita, Morena? Para que tengamos una perspectiva de con quién platicamos.
Va, miren, yo soy comisionado estatal de jóvenes. Me llamo Edwin Estrada. Soy un joven contento, no tanto como América. Ahorita que le dijeron joven aquí en la mesa, ya... Allá anda. Ah, se crean. No, yo me encargo de las juventudes de Morena aquí en el estado de Chihuahua, junto con un equipo. Y nuestro labor, nuestro trabajo es un poco ir incluyendo a los jóvenes en esta dinámica, más que como partido político, como movimiento. Sí, Morena se forma primero como movimiento, llegan unas decisiones institucionales de convertirlo en partido movimiento para poder disputar cargos de elección popular. Pero al final del día, mucho nos importa a nosotros ser movimiento y mantener esta perspectiva, ¿no? Y al final del día, ¿de qué se encarga Juventudes en el partido? Pues lo remarcaba en otros lados, ¿no? Juventudes no nos encargamos de pensar en cómo se va a ganar el proceso 2024. O sea, para ganar el proceso 2024 hay una organización enorme dentro del partido que se concentra en lo electoral. Nosotros como jóvenes estamos trabajando para que Morena siga siendo un partido movimiento, no ahorita, sino en 10, 20 y 30 años. Nosotros como jóvenes estamos trabajando en que se contemplen políticas públicas, no que resuelvan problemas de ahorita. Eso, con todo respeto, les toca solucionarlos a otros compañeros. Y claro, cuando nos dicen ahí un poquito, que no lo dicen bien seguido, es que ustedes son el futuro. Va, te la compramos, somos el futuro. Pero en ese futuro que queremos vivir, un futuro más verde, un futuro con más seguridad, un futuro con más empleo, un futuro con diversidad y con inclusión, no se logra porque nosotros en 10 años tomemos una decisión y un día después ya tenemos un mejor país. No es así. Las grandes transformaciones, sobre todo cuando hablamos de políticas públicas que nos permitan tener el México que queremos, tardan décadas en culminarse. Y si nosotros somos el futuro y queremos ese futuro verde, ecologista, etcétera, etcétera, tenemos que participar en políticas públicas de ahorita que nos van a llevar a ese futuro que queremos, ¿no? Entonces, como jóvenes, generamos participación, generamos conciencia, nos peleamos tanto como sea necesario para que estas políticas públicas que parecen no prioridad ahorita, lo sean. Porque ¿quiénes vamos a vivir en ellas? Nosotros, nuestros hijos y nuestras familias, ¿no? Entonces, por ahí andamos.
Entonces, de todo esto que nos platicas, que hacen desde la parte de la estructura joven...
Así es.
...de Morena, tiene su cara en la representación en el Congreso del Estado, en la figura de este lado.
Así es. Pues yo tengo la fortuna de ser la diputada más joven de mi grupo parlamentario.
Ajá.
Me tocó estar con muchos compañeros muy experimentados, pero llegar a dar también ese toque de juventud que también en muchas ocasiones hacía falta, ¿no?
Claro.
La verdad es que dentro del Congreso hemos tenido grandes logros como diputada, tanto personales como con grupo parlamentario, perdón. Yo ahorita te puedo celebrar que anteriormente se llevaba a cabo el Parlamento Juvenil y lo ponían de los 19 a los 25 años. Entonces presenté una iniciativa en donde se incluyera a los jóvenes de los 15 hasta los 25 años. ¿Por qué? Porque forman parte de esto, que es una juventud que, si bien es cierto, pues son menores de edad, pero no por ser menores de edad les podemos violentar el derecho tan importante como es el poder participar, informar y sobre todo conocer los puntos de vista.
Y que tienen opiniones, ¿no?
Así es. Entonces, aceptar esa parte tan importante, pero no solamente eso, apoyar y sobre todo reforzar para que no sean 10 chicharitos los que tengamos ahí, sino que sean más los que tengan acceso a esta plataforma, que puedan llegar al Congreso. Pero creo que la parte más importante, y a mí me encanta, es que debemos de motivar los que tenemos acceso ahorita a estar representando una función pública. Debemos de invitar a todos nuestros jóvenes para que ellos sean los que ocupen mañana esas curules, esas presidencias, esas sindicaturas, esas regidurías. Porque la verdad es que los jóvenes traemos nuevas ideas, no venimos de escuelas amañadas, no venimos de una línea política vieja, sino al contrario, ¿no? Venimos a innovar esa nueva política, estamos creando una nueva política y sobre todo estamos representando una lucha social de los jóvenes en contra de tantas situaciones que el gobierno ha violentado. Por ejemplo, las marchas del 8 de marzo. Somos muchas mujeres jóvenes las que estamos ahí. Bueno, en realidad acá dicen es de los 15 a las 29, pero yo todavía me siento de 29 aunque tenga los 30 y aquí estamos.
Bueno, dejas muchos conceptos al aire. Por ejemplo, el tema de esta representación joven. Yo decía, bueno, también tiene opiniones, pero ¿y son escuchadas las opiniones?
Sí, claro. Mira, tan así que pudimos abrir el Parlamento Juvenil de los 15 hasta los 25. Y también, fíjate que hemos hecho, o al menos esta representación que recae en mi persona, hemos tenido logros que muy pocos diputados han logrado tener. Aquí en Ciudad Juárez es muy reconocido el tema de Marisela Escobedo Ortiz. El Congreso del Estado cuenta con un muro de honor. Ese muro de honor, pues se plasman los nombres de aquellas personas que han estado al frente de la historia del Estado de Chihuahua. Yo presenté la iniciativa en el año 2021, muy reciente que llegué a la legislatura, y este 25 de noviembre del 2022 colocamos ya el nombre de Marisela Escobedo Ortiz dentro de un muro de honor del Congreso del Estado. Pero no solamente eso, que eso es una parte como muy emblemática, porque es un nombre que se va a quedar grabado ahí en el Congreso por siempre.
Digo, y en la memoria de muchísima gente, porque ya está una serie en Netflix ahí.
Exacto. Entonces va a ser, de inicio le vamos a recordar a cada legislador que entre, o a cada ciudadanía que, a ciudadano, perdón, que entre al Congreso del Estado, que Chihuahua siempre va a tener una deuda en materia de seguridad al área de las mujeres. Y nos va a recordar que falta muchísimo por hacer en esta materia tan importante. Entonces, eso la verdad es uno de los logros que a mí más me ha gustado que he tenido en esta legislatura, porque pueden pasar muchas personas por ahí, pero lo importante no es solamente pasar, sino dejar huella, un crecimiento, y que sobre todo que sea reflexivo y que sea analítico para los demás, ¿no? Decir, ¿funciona o no? Y ya, pues de ahí ya nos hemos metido también a otros temas, que he trabajado mucho en pro de las mujeres, muchísimo, tengo muchas iniciativas en pro de las mujeres. Y en torno a eso, pues bueno, una de las cuestiones que está en mesa ya de análisis, pues es precisamente el reformar la ley estatal para una vida libre de violencia de las mujeres. Entonces, he participado en mesas técnicas que yo te lo voy a decir así, que yo jamás me imaginé estar sentada en una silla con esas personas tan estudiosas, tan preparadas, discutiendo de temas que van a llegar a causar pues tanto beneficio para un estado, ya no solamente para una región.
Claro. Y de este lado, ¿cómo preparas los temas o cómo preparan los temas que como jóvenes necesitan poner en la palestra y trabajarlos? ¿Cómo sale, no sé, una idea de tema de inclusión, un tema de... ¿Cómo lo rebotan?
Bueno, depende. Nosotros buscamos que en el partido haya espacios de expresión para todos los chavos, y cada quien le gusta abordar el tema de una manera muy, muy diferente, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un problema aquí en Ciudad Juárez hace unos meses, empezando el año. Seguramente todo el mundo se enteró. Cuando ustedes van a Ciudad del Conocimiento, que fue allá, ni siquiera discutamos por qué se hicieron los campus allá, pero bueno, estás allá en Ciudad del Conocimiento, para ir al TEC 2 y al CECITESH 11, el transporte público no te deja en la puerta de la escuela. Te deja un kilómetro antes en un 4 altos, que es donde divide a la izquierda la UACJ, a la derecha el TEC, el CECITESH, y si se va usted derecho tiene el otro Cobach, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Pues que ese camino para seguir hacia el TEC 2 y al CECITESH, TEC Ciudad del Conocimiento, no tiene banquetas. Es un camino de uno de ida, uno de venida, y todo lo que es orilla, que es desierto, está conquistado por los mezquites. Quien no los conozca, los mezquites son los árboles con espinas, ¿no? Entonces pasa una desgracia a inicios de año donde
la conquista del mezquite.
La conquista del mezquite ahí en la zona. ¿Por qué lo reflejo? Porque no puedes bajarte de la carretera a caminar por un lado. No hay opción. Entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Pues tienen dos opciones. Uno es caminan sobre la avenida y la otra es toman una pequeña brecha que han ido formando ahí al lado por la duna. Pero, pues es Juárez, es un área muy apartada y en la brecha ha pasado de todo. No vamos a dar detalles porque es respeto, porque además son estudiantes, muchos de ellos menores de edad, pero asaltos y otras cosas, etcétera, claro. ¿No? ¿Qué hacen los estudiantes? Pues continúan y vienen caminando por este camino pavimentado. ¿Qué pasó a inicios de año? Que no ha sido el único caso. Lo que sucede es que viene un estudiante, pierde el control del vehículo, por la razón que sea, y atropella a 4 compañeras y una de ellas fallece. Llega gobierno de todos los órdenes, agarran al muchacho, dicen que van a dar un ejemplo con él, se lo llevan y listo, solucionado el problema de la avenida. Pues no, se llevaron al culpable, que puede o no haber sido imprudente, pero tú tienes una carretera en pésimas condiciones, llenas de arena, que no puedes transitar por los lados porque no hay banquetas, y tu primera determinación es que el culpable fue un vehículo y no la infraestructura general con la que desempeñas la actividad ahí. Nos acercamos a los directivos, les decimos, oigan, pues tenemos un problema, ¿no? Hay que arreglar esto. Nos comentan que obviamente no pueden utilizar dinero etiquetado para dentro de las instalaciones en una calle pública. Nos molestamos un poco, nos organizamos y participamos en el tema de presupuesto participativo. Como estudiantes, como jóvenes, vamos, juntamos más de 500 firmas, fuimos, presentamos el proyecto, salimos a la jornada de votación y lo digo sin penas, salón por salón como estudiantes, escogimos nuestras universidades, nuestros prepas, nuestros campus, y a concientizar a los compañeros, explicarles el problema, recordarles y sobre todo algo que usualmente no disponemos. Teníamos enfrente una solución si decidíamos organizarnos y trabajar en ella. Competimos, como estudiantes ganamos la propuesta y se va a construir el corredor seguro al lado de este camino que decimos, que básicamente es una banqueta, con protecciones de cemento, con sombras, con paradas de autos, una banqueta. Fíjense, ¿no? Los estudiantes ahorita nos organizamos hasta por banquetas porque a ese grado de falta de infraestructura nos encontramos en nuestras instalaciones. Esa es una problemática que se nos presentó, pero tenemos la suerte de que tenemos jóvenes preocupados por todo. Tenemos jóvenes, por ejemplo, en Nuevo Casas Grandes, tú debes de recordar cuando hicimos allá la toma de protesta, porque tenemos un comité de jóvenes por municipio que nos comentaban el tema del suicidio y la salud mental. Y tenemos ahí jóvenes que están estudiando o ya terminaron psicología, para ser psicólogas, y están planteando esquemas de cómo podemos apoyar un poco en la concientización, acercar los canales que algunos ya existen para apoyar a los compañeros. Tenemos compañeros en Washoshi que les interesa el deporte y en Madera trabajamos con ellos. Tenemos compañeros que les interesa la reforestación. Tenemos un caso bien interesante en Aldama. Aldama no tenía un espacio joven, para nada. Tenían un parque abandonado. ¿Qué hacen los compañeros de ahí? Los compañeros de ahí le dicen al presidente municipal, oiga, queremos aquí un espacio. Es que ese espacio es de, no recuerdo, los de béisbol. Dice, pero nunca lo usan. Y el presidente les dije, bueno, empiecen a tomarlo. Límpienlo, úsenlo, esto, lo otro, aquello. Eran 5 muchachos, empezaron a limpiarlos los sábados, iban, jugaban fútbol. Tenemos ahorita un espacio que ya se declaró espacio joven. A los compañeros se les incluyó ahí en el municipio, en el Instituto de la Juventud, y tienen 500 chavos por semana en un municipio como Aldama, todos los días. ¿Cómo se formó? Usted sabía fútbol, jugábamos fútbol, y de repente llegaba alguien que sabía porra, y pues jugábamos fútbol 5 y 3 iban a porra, al otro éramos 10, al otro 20, conseguimos compus donadas junto con ellos, uno sabía Excel y le empezó a enseñar Excel a los demás, y así recuperamos espacios públicos. Y las juventudes, muy sorprendente, casi su mayor solicitud es recuperemos nuestros espacios públicos. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, que tal vez estaba en el kinder, que yo iba a los parques con mis abuelos, con esto, con aquello. Se viene la época de violencia, ya no se puede, los parques se abandonan y ahorita tenemos una infraestructura totalmente abandonada. ¿Qué hacemos? Recuperemos espacios públicos, recuperemos nuestros lugares. Porque además hay aquí un tema que probablemente toquemos en un ratito, que es esto del relevo generacional, ¿no? Y a veces cuando lo vemos desde arriba decimos, no, es que el relevo generacional es que un joven o una joven sea presidente. Listo, el relevo generacional está solucionado. No, ni tampoco con un espacio en una diputación o regiduría se soluciona el relevo generacional, porque ese solo es un elemento del relevo. ¿Cuál correspondería, y América nos podrá dar también su opinión, a un verdadero relevo generacional? Muchos factores, entre ellos que las juventudes se involucren activamente, con responsabilidades, con errores, porque además pues, nos toca equivocarnos. El que se equivoca es porque innova, y el que no innova, pues no es joven. Entonces, casi, casi no solo tenemos el derecho, tenemos la responsabilidad de equivocarnos, ¿no?
Claro.
Entonces, el relevo generacional tiene que consistir más en que los jóvenes participemos en absolutamente todas las áreas de nuestras comunidades. Los jóvenes necesitamos participar. Ejemplo, tú tendrás cerca de tu casa algún parque. Seguramente quien cuida el parque y lo ve siguen siendo los mismos tres o cuatro señores que han vivido ahí tres, claro, o cuatro décadas.
Normalmente son las personas mayores.
Ajá. ¿Por qué? Pues porque ellos se acuerdan lo que un parque significó y debería de significar. El relevo generacional es también que los compañeros jóvenes de ahí salgan y entiendan que también es su parque.
Claro.
Y es un parque que les puede durar años.
Claro.
Y el relevo también consiste en que si hay temas de la universidad, los estudiantes también tenemos derecho a meternos, a exigir y a proponer. También tenemos derecho a hacerlos en la administración pública, en las empresas, en las calles, en todos lados. Si nosotros logramos que las juventudes realmente se involucren en tu área de interés, no tienes por qué ser político para participar en el relevo generacional. Puedes ser ecologista. Puede ser, claro, estudiante, puede ser la persona que le importa su colonia, puede ser animalista. Involucrémonos, participémonos y entonces vamos a empezar con un verdadero relevo generacional. No de cubrir posiciones que nos dicen que tienes que cubrir como partido político porque necesitas dos chavos en el equipo, ¿no?
Es obligatorio.
Sino hacer lo que Morena Chihuahua. ¿Qué edad tiene nuestra presidenta? 31 años, la más joven del país. ¿Qué edad tiene nuestro comité? 28, 29, 30. ¿Qué edad tiene nuestros enlaces territoriales? 23, 24, 25. Tareas de peso y no solamente asignadas por cumplir acciones afirmativas, sino por una verdadera confianza en la juventud y una responsabilidad de que si no crecemos con los jóvenes, nuestro movimiento se muere en 10 años.
Claro, claro. Oye, pues por alusión...
Por alusión, exactamente.
Como en el Congreso, ¿verdad?
Apenas le iba a decir.
Por alusión te mencionó como 15 veces.
Sí, sí, sí.
Hay tiro aquí. No, no te creas.
Pues la verdad es que, bueno, en torno al relevo generacional, porque creo que se ha malinterpretado en muchas ocasiones, incluso por compañeros o compañeras, que dicen, no, yo soy el relevo generacional porque soy él o la que va a ocupar otra diputación, otra presidencia o inclusive hasta una gobernatura. Sí, sí buscamos que estos espacios sean abiertos para más jóvenes, pero el tema es venir a trabajar desde el núcleo, que es la parte más importante, ¿no? Trabajar desde el núcleo para que ese núcleo pueda trascender.
Claro.
Y que no se quede solamente en decir, pues eran 10, pero nada más llegó una. No, 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 no. O nada más llegó uno, no, no. O sea, tenemos que trabajar del núcleo, motivar e involucrarlos en las políticas públicas. Por eso es tan importante que estemos escuchando las necesidades de los jóvenes, que estemos escuchando los proyectos de los jóvenes, porque de ahí es de donde debemos de construir. Inclusive yo me iría un poco más allá en muchas de las ocasiones. Inclusive empezar a escuchar hasta nuestros niños, porque recordemos que la ley dice que debemos de ser incluyentes y que debemos de escuchar a todos por igual. Obviamente, tomando en cuenta a menores o a niños pequeños, pero que ya tengan una conciencia más desarrollada. Por ejemplo, niños de 8 o 9 años, que ya tengan la capacidad. Y sobre todo, empezar a crear lo que muchas veces la violencia, lo que muchas veces la negligencia nos ha arrebatado. Y no solamente, sí, sí es cierto, trabajamos mucho en el tema de construir, de rehabilitar, de estar, pero también de formar. De formar. Esa es la parte más importante. Yo tuve el placer de dar clases en dos universidades.
Tocas dos temas. No te quiero quitar la idea, pero la voy a dejar al aire para contestarla después. Tú hablas del error se aprende y tú dices de formar. Ahorita estamos en medio de una tormenta de unos libros presuntamente con errores y que se trata de educar o de sancionar esos libros. Lo voy a dejar al aire, pero me interesa que termines esta última idea.
Va, pues mira, yo te tuve el honor de trabajar en dos universidades porque yo soy de allá de Casas Grandes y les daba clase de derecho porque yo soy abogada. Y los muchachos, pues tú les enseñas es que tenemos derecho a esto y el derecho se debe de ejercer de esta forma y sobre todo garantizar el derecho y garantizar esto y que la justicia. Y en todo momento le estamos dando un mensaje a la ciudadanía de tenemos derechos, tenemos derechos, tenemos derecho y es mi derecho. Pero así, de verdad, ¿cuántas veces? Bueno, a lo mejor allá por tus años sí. Porque allá sí se daba. Pero ¿cuántas veces, por ejemplo,
por mis años,
Edín y a mí, cuántas bueno, veces Edín, nos dijeron en la escuela, tienes se acaba, obligaciones?
Se acabó este show.
No, sí, sí, estuvo bueno, muchas gracias.
Sí. Pero de verdad, en otras generaciones les hablaban de obligaciones también.
Sí, claro. ¿Cuántas? Y de una manera más estricta.
Exacto. Pero ahorita estas generaciones no te hablan de obligaciones. O sea, te explican, por ejemplo, temas de basura. Es que el gobierno tiene la obligación de brindarte un derecho de salud pública y de recolectar y de hacerse cargo del tema de la basura. Pero empiezan aquellas pequeñas campañitas para decir, sí, pero es que, mira, mejor sí recoge tu basurita y échala al bote de la basura, ¿no? Pero anteriormente no. Y las obligaciones nos las han impuesto de manera muy implícita. Y la formación tiene que coadyuvarse. Tenemos que ser conscientes los seres humanos que tenemos derechos, que tenemos obligaciones y que ha representado una lucha. Y que las principales luchas que caracterizan nuestro país, que caracterizan incluso nuestro Chihuahua, han sido por muchos jóvenes. El movimiento, recordemos el movimiento estudiantil, pero si hablamos de temas de aquí de Chihuahua, el movimiento de madera. Fueron seis jóvenes que se rebelaron, que defendieron, que entraron a una lucha, que lamentablemente todos murieron y que muy pocas veces el gobierno permite que estos temas se toquen. Pero es ahí donde tenemos que trabajar en una formación y sobre todo basarnos en algo muy importante y en una frase muy famosa. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla.
Claro.
Entonces es ahí donde debemos de trabajar. Ir combinando la parte de actividad, pero también la de formación. Y tener esa cercanía, conjuntarla y que pueda despegar. Tenemos jóvenes brillantes. La mayoría ahorita de nuestros jóvenes, el que no está terminando una licenciatura, está terminando una maestría, incluso
doctorados.
Doctorados, claro. Exactamente. O hay quienes están estudiando hasta dos carreras y se están preparando para un estilo de vida que lamentablemente muchas veces tenemos un estigma de lo que debe de ser la vida, ¿no? Pero ahí es donde tenemos que entrar y decirles, oye, es que como jóvenes proponemos y queremos esto.
Claro. Voy a regresar a la pregunta que les planteé en este momento. Los libros de texto gratuito y esta controversia constitucional que interpone la gobernadora en favor de los educandos del estado de Chihuahua. ¿Quién dijo yo?
¿Quién se deja caer primero?
Maru, yo exijo mis libros de texto para mis hijos. Así. Yo tengo, soy mamá, tengo dos niños, uno que va a entrar a primero, el otro está en tercero de primaria, y Maru, yo exijo mis libros de texto. Y lo digo también ya como madre de familia. O sea, ¿cómo pretendes darle una educación de calidad a un niño que ahorita está diciendo ella, ay, traigan los libros de texto viejos? Un libro que ya viene rayado, un libro que ya viene, a lo mejor hasta trozada la página o que le faltan páginas. Son niños al final de cuentas, ¿no?
Claro.
Son niños. Entonces, me estás hablando que Chihuahua quieres trabajar o intentas trabajar por un sistema educativo de calidad y pretendes que los niños trabajen con este tipo de texto. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar la educación de Chihuahua con las otras entidades federativas? Si no va a ser el mismo tipo de educación. Y creo que a lo mejor no tiene los datos, pero el sistema educativo que acaba de terminarse y que está ahorita por iniciar este 28 de agosto, el viejo sistema se encontraba en los últimos lugares a nivel mundial en educación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el proyecto educativo no está funcionando, que no está dando frutos, y sin agregar todavía, pues que nuestros niños, inclusive los niños de preescolar, ya se encuentran sometidos a un área de tecnología.
Y mira, y te voy a dar otro punto que me lo acaban de hacer notar y los maestros no se han dado cuenta. Y ahí está otro problema. El cambio que está haciendo la gobernadora afecta el proceso de ascenso a los docentes porque el USICAM les pide productos de acuerdo a la nueva escuela mexicana.
Tenemos un gran problema ahí. Vamos a empezar con lo que mencionaba América. Los libros de texto de escuela no son libros de enciclopedia que lo lees, lo consultas y lo vuelves a dejar en el estante. Son libros didácticos. Los agarras, los rayas, los subrayas, los circulas, doblas la página donde te quedaste leyendo.
Y algunos hasta el extremo.
Y algunos hasta el extremo, pero recuerden los libros que se quedaron en perfecto estado. La verdad fue el estudiante que no le dio un uso y no aprovechó tanto el material.
O
¿no?
Los libros de las escuelas privadas que no las usaron.
Exacto.
Que ese es otro ejemplo, ¿no? Ahí tenemos otra circunstancia. Ahora, estamos en el gobierno de los con permiso por motivos personales y de las ocurrencias, ¿no? Nos dicen, quemen los libros. Y luego, no, mejor no los vamos a repartir. Mejor vamos a meter amparo para que el gobierno no los pueda repartir. No, espérense, mejor vamos a hacer nosotros un material. Momento, no sabemos el material. Mejor regalen los libros, tráiganos. Son ocurrencia tras ocurrencia. Decía ahí un compañero, ¿cómo va este engrudo? O sea, ya va a tronar esta situación. Y lo más importante, porque si gobierno no hubiera mandado libros, yo aplaudiría que dijera gobierno del estado, hablo del gobierno federal, gobierno del estado, ¿sabes que no nos han llegado los libros? No sabemos cuándo lleguen, no sé qué, vamos a hacer rápido un material para la primera unidad, que no se retrase la educación de nuestros estudiantes, no alcanzamos, denos libros porque el gobierno federal no nos ha podido mandar. Yo diría, claro. Bueno, contingencia, ¿no?
Exacto.
Pero no hay necesidad. Los gobiernos, los libros en su mayoría ya se encuentran listos nomás para la distribución y decide no distribuirlos.
Chihuahua ya los tiene en sus bodegas.
Ya los tiene.
Ah, claro, claro.
Y
este tema se está saliendo de control. Tanto que hoy, justo a las 11 de la mañana, ya hay una protesta de maestros.
Padres de familia.
Padres de familia, de supervisores, de zona, etcétera, que ya están buscando que se resuelva el tema de los libros, pero no que se resuelva con restricciones, sino que se entreguen,
sí,
como debe ser.
Además,
conozco, perdón que te interrumpa, y conozco, he estado metido en este tema, y conozco, por ejemplo, aquí en Ciudad Juárez, la Unión de Directivos de Educación Básica de Ciudad Juárez, son un montón de escuelas, no todas, por supuesto, pero un montón de escuelas en las que sus directivos están a favor de que se entreguen los libros, o sea, los maestros. Padres de familia que hacen uso de estas instituciones educativas públicas están a favor de que se entregue.
Claro.
¿Por qué esa necedad gubernamental de frenar la educación de esta manera? Tan solo por llevar la contra a un presidente de la República.
Exacto. Mira, yo te voy a decir, perdón que te interrumpa ahí. Ayer veía un comentario de una diputada del PAN. Y decía, ¿cómo vamos a permitir que esos libros de texto se entreguen cuando habla de un problema que sucedió de un supuesto robo electoral? Pues claro,
pues tiene no nada que incorporar. No nada más fue un supuesto robo electoral.
Lo hubo.
Lo hubo y ya hay quien declaró que así fue.
Pero aparte, en los anteriores libros de texto, pues también te enseñan de lo que ha sucedido en muchas elecciones. ¿Por qué? Porque no se está adoctrinando, se está incluyendo a los niños en que empiecen a entender un concepto muy importante, participación ciudadana, y que empiecen a tener en su cabeza que nuestro sistema, y no es de ahorita, de siempre, debe estar basado en una democracia y que claro, claro que debemos ir trabajando en ellos en este, en esta sintonía, y que claro que deben de saber que son herramientas que no solamente son para los adultos, sino que también dentro del salón de clase pueden elegir hasta una mesa directiva de grupo o claro, la sociedad de alumnos, que esto lo hacemos siempre en las escuelas. A ver, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria que hacíamos hasta campaña, ¿eh?, para las sociedades de alumnos, y comprábamos todas nuestras cartulinas rosas y el equipo rosa y el equipo verde y el equipo sí, azul, y todos nos disfrazábamos y entregábamos hasta paletas rosas, me acuerdo. Ahí andábamos pidiéndoles a nuestros papás, involucrándonos en un tema de participación ciudadana y democracia. Entonces, claro que está bien y claro que debemos ir trabajando en este sentido, pero sobre todo creando la conciencia, que no nos disfracen algo que se tiene que hacer. Estos libros de texto, yo les he dicho, no solamente te enseñan a hacer, te enseñan a pensar y a aplicar. Anteriormente estábamos acostumbrados a que nos dijeran cómo se hacía la tabla del 2 y cómo nos la teníamos que aprender, el 2 por 1 al 2 por 10 y luego te vas al 3 por 1 y así, ¿no? Y este nuevo sistema te está permitiendo pensar, aplicar y hacer.
Ayer lo comentábamos en un grupo de WhatsApp, pero ha estado en las redes sociales, en los comentarios que salen por diversos medios, una actividad que está en el libro Nuestros Saberes de quinto grado. Y dice, muy sencillo, las niñas y los niños necesitan la oportunidad de explorar distintos roles de género y distintos estilos de juego. ¿A poco quieren para la educación de sus hijos esto? Y la verdad es que cuando leo ese comentario, a mí me queda clarísimo que tenemos un problema. Primero, nos estamos enfrentando a una barrera generacional y nos estamos enfrentando a una barrera lingüística. Porque sí, mis generaciones y a lo mejor la que sigue de mí entiende género y sexo como sinónimo.
Así es.
Y sí, cuando hablan de roles de juego, la mente cochina de algunos está pensando otra cosa. Exacto. Y yo lo que estoy entendiendo, y corríjanme si ustedes lo interpretan así porque ya son otra generación, es que estamos hablando de desmistificar los colores, por ejemplo. Yo me puedo poner una camisa rosa sin problema alguno.
Claro.
Puedo, hablando de roles de juego, como dice, ajá, aquí, por ejemplo, la inclusión de las niñas y los niños en jugar béisbol, en jugar fútbol, incluso en el mismo equipo.
Exacto.
Desmistificar actividades en roles de casa como lavar los trastes, no solo a las niñas o las mujeres. Yo puedo hacerlo, tú puedes hacerlo. Que no te gusta, estoy de acuerdo, pero...
Me gusta cocinar.
Bueno, por ejemplo, ese tipo de actividades me parece que es a lo que se refiere este texto, o no sé si también lo estoy interpretando mal.
Pues que ya involucrándonos en los contenidos, lo mencionaba porque hemos tenido la oportunidad de platicarlo con padres, con maestros. Ha sido un tema muy, muy ahí trabajado. Primero, explicarle a alguien que probablemente, como tú comentas, ya es de otra generación, exactamente los temas de esta generación, puede ser una forma, pero también hay un argumento más general. Los retos a los que se enfrentan los niños de ahorita no son los mismos retos que enfrentó, ejemplo, la diputada América, o que enfrentaste tú, o que enfrenté, uh-huh, yo, que probablemente, claro, somos, porque ahorita avanza muy rápido el tema del acceso a la información.
Claro, claro.
Entonces, son retos diferentes. En su momento...
Y los niños de mi época tomábamos decisiones por instinto.
Ajá.
Los niños de esta época están tomando decisiones, además del instinto, informadas.
No, e influenciadas. Porque tenemos niños que ven youtubers o tiktokeros, claro, o lo que sea, de todas partes del mundo y de todas, claro, las edades, y asumen información súper express, súper rápido. Así son ahorita las redes sociales. Entonces... A estos niños, usted podrá estar de acuerdo o no en su casa con algunos temas dentro de los libros, los que sean. Porque pueden ser desde temas históricos, desde formas de aprender las matemáticas, desde temas ideológicos, puede estar o no. Pero los compañeros jóvenes, los jóvenes estudiantes, necesitamos prepararlos para que asuman, entiendan y, lo más importante, interpreten toda esta información de una nueva manera. No podemos esconderles temas históricos, por decirle, no, es que no se lo enseñen porque yo no quiero que mi hijo sepa eso. Se va a enterar. hay mucha información. Es mejor verlo en las aulas, igual que los temas de género, que los temas de diversidad, que los temas de flexibilidad, que los temas matemáticos, claro. Verlo en las aulas. Y yo le decía a los padres, ¿no te gusta cómo se aborda el tema? No, es que ahí hay un segundo trabajo. Y yo de este estoy convencido, porque en mi casa sí era. Vuelves de la escuela y así sean 10 minutos, papá, mamá, tutor, hermano mayor, quien tenga la oportunidad, se toma el tiempo y te dice, oye, ¿qué aprendiste? Uh-huh. Y yo recuerdo, no, pues aprendí que en la historia me dijeron que este es el héroe y todos estos de acá eran los villanos. Pues bueno, ya la ideología de cada casa y su interpretación le da, pues sí, mijo, mira, nomás que te voy a dar otra perspectiva de cómo verlo. Claro. Así, así, así. Y también aplica para perspectivas de diversidad. Si en una casa tienen una forma de ver las cosas, lo respetamos, enséñenlo a sus hijos, pero no les bloqueen en una burbuja.
Y dices algo importante, porque los libros de texto hablan de diversidad, pero no lo están mezclando en esta parte donde hablan de género y donde hablan de sexo.
No, y también de inclusión. Que a veces
y en
cuando,
el tema de inclusión, claro.
Cuando pensamos en pueblos originarios, incluyanlos en la educación. Ah, sí, traduce el libro. No, es incluir en la inclusión.
No, porque necesitamos hacer una educación que sea acorde a la realidad de las comunidades indígenas.
Y a la nuestra.
Y a la nuestra, porque es muy fácil decir vamos a incluirnos desde nuestra urbanidad, pensando que la realidad de nuestros hermanos tiene que ver con la nuestra. Y no, aquí tenemos que hablar de los temas rurales, tenemos que hablar de los temas propios de cada etnia, de cada grupo originario que vive en diferentes regiones del país. No es tan universal como debiera ser.
Fíjate que, perdón que los interrumpa, pero creo que se ha publicitado tanto, politizado tanto, que yo en lo personal respeto mucho el tema de aquella persona que decide ser conservador. Pero entonces, ¿dónde queda aquello que siempre dicen que la escuela es el segundo hogar y el principal es el de la familia? Como yo, en mi caso, como madre de familia, tengo la obligación de brindarle una educación a mis hijos en base a principios morales, ¿no?
Claro.
Y obviamente decirles, esto está bien, esto está mal, tienes el contenido, ya sabes qué es lo correcto y qué no, y dejarlo incluso en ocasiones hasta tomar sus propias decisiones, ¿no? Pero no debemos de dejar ahora la carga de decir, ay, no, es que la escuela va a ser la primera casa y luego nosotros somos la segunda. No.
No, además te agrego, los libros de texto anteriores ya incluían el rol de la familia dentro de actividades.
Exacto.
Pero en estos libros además lo mejoran y lo hacen mucho más evidente para que la familia tenga un rol directo en la educación. Exacto. Se vuelvan parte activa del proceso educativo, no nada más pasiva leyendo, viendo cómo el maestro les enseña tal o cual cosa. Esta actividad que les acabo de citar dice, en familia, comenten, y es donde se está buscando que los padres de familia
se involucren
y manejen precisamente los padres de familia, no el maestro. Los padres de familia manejen esos temas que son difíciles desde una postura informada.
Así es, definitivamente. Y si lo vemos ya de un término político, como joven, creo que hemos creado el estereotipo, y no solamente eso, que muchas veces las mujeres somos un sexo débil, que no tenemos la capacidad. Y lamentablemente hay muchas regiones en nuestro estado que todavía lo visualizan de esta forma, y que es complicadísimo incluso llegar a tener hasta muchas representantes mujeres, o que si las llegamos a tener, pues son las que menos opinan, no participan. A lo que voy es que decisiones mal tomadas, decisiones personales, políticas, están llevando a cabo a que una sociedad en muchas de nuestras regiones del estado, muy conservadoras, empiecen a ver a que la mujer no tiene la capacidad para llevar el mando de un estado.
Te voy a cambiar el tema totalmente. Me parece que el tema de educación, y no les quiero quitar el vuelito, pero el tiempo se nos agota.
Va.
Y hay que tocar otros temas. Queda zanjado lo que ustedes piensan al respecto de los libros. Pero ahorita tocaste otro tema que me parece bien interesante, y te metiste en el tema de las mujeres. Uh-huh. La última vez que te vi, no hoy, la última, la anterior, te vi en un evento de mujeres.
Ahí estuvo.
Y te vi platicando con madres de familia, con mujeres trabajadoras en maquila, justamente aquí en Ciudad Juárez, en un evento en el que también estuvo presente Claudia Sheinbaum.
Así es.
Coméntame tu impresión de ese evento, porque de ese evento en particular se desprenden muchísimos comentarios.
Fue una bomba, ¿eh?
Fue una bomba.
Fue una bomba. A mí en lo particular me gustó mucho. De inicio te voy a decir qué fue lo que más me gustó.
Te vamos a excluir poquito, no te me agüites. Sí.
No, no se preocupen, adelante.
Que me dieron el acceso a poder estar sentada con ellas desayunando y platicando de manera muy, muy cercana. Porque anteriormente en muchas otras ocasiones se ha visto que cuando tenemos personalidades de este tipo, pues así como que ay, le hacen casita y nada más unos cuantos se andan detrás de ellos o detrás de ella cuidándola. Y aquí no.
No.
Ella fue y se sentó solita en una mesa aparte con otras mujeres maquiladoras.
Sí.
Nosotras llegamos y nos sentamos donde nosotros quisimos.
Yo quiero destacar esto para que se comprenda un poquito más. El centro de esa reunión, en otros momentos, o a lo mejor se planeó así y no salió, era la figura de Claudia Sheinbaum rodeado de mujeres. Pero no. Resultó que el evento fue la figura de las mujeres.
Así.
Con Claudia Sheinbaum ahí.
Exacto. Pero ¿sabes por qué fue de esa forma? Por la participación que hubo de estas mujeres.
Sí,
mira,
claro.
Escuché ahí alguna de las compañeras que decía, necesito irme a trabajar y tener la certeza de que voy a llegar a mi casa y mis hijos van a estar bien. Mis hijos son niños de primaria.
Sí.
Y yo tengo que trabajar porque soy madre soltera. Y tengo que trabajar para poder brindarles educación, vivienda, salud, todo lo que conlleva, ¿no? ¿Sí? Y yo quiero tener un espacio o por lo menos la certeza de que voy a terminar mi jornada laboral y voy a regresar y mis hijos ahí están.
Claro. Yo pregunté, eso, porque precisamente hubo la participación de, si no mal me equivoco, son 4 mujeres las que participaron.
Así es.
Y a mí me pareció que era parte del tema armado a la prensa y a los que ahí nos encontramos, porque no teníamos acceso a la prensa en ese evento. Era un evento privado que en los últimos minutos nos dieron acceso a prensa.
Ajá.
Entonces dije, bueno, a lo mejor se armó para la prensa y después me estoy dando cuenta que lo que sucedió es que las mujeres pidieron la oportunidad de expresarse.
Exacto.
Y en el momento de pedir la oportunidad de expresarse, bueno, también dices, pues voy a tomar la palabra para aplaudirle, para echarle porras, para sumarme. Y no.
Nada
fue para compartir historias de vida que, además de todo, cambiaron el ritmo del evento porque se volvió un evento testimonial.
Ajá.
Que a más de uno nos rompieron.
Sí, sí.
Hubo casos donde sí salieron lagrimitas de todos lados.
Sí, así es. Pero lo más importante fue de lo que ahí salió, ¿no?
Sí.
El fruto que esa reunión tuvo. Porque, pues yo lo tengo que decir abiertamente, yo soy una de las mujeres chihuahuenses que apoya a la doctora Claudia Sheinbaum. Me gusta el proyecto que tiene, me gusta mucho la forma de pensar que tiene, pero me gusta mucho la forma en la que incluye a la gente. Su agenda principalmente iba basada, pues, a conocer una nación, ¿no? A terminar de conocer una nación, de saber las problemáticas de los estados, de conocer más que nada a su gente, sus culturas, sus tradiciones, vayan. Y sobre todo ya platicar, pues, los logros que tiene como persona, como política y como ex jefa de gobierno. De ahí, de esa reunión con mujeres de maquiladora, la agenda de la doctora cambió totalmente. E incluso dio algunas,
sí, claro,
entrevistas. Dijo, tenemos que poner orden en Ciudad Juárez y crear un sistema de cuidados para sus hijos. Y ojo, no una guardería, porque no vamos a crear un lugar como si las mamás dijeran, tengo la necesidad y ahora le voy y lo guardo, como si fuera un closet, como si fuera un lugar encerrado.
Claro.
No.
Necesitan una estancia integral.
Exacto. Tiene que ser un sistema en donde se les brinde educación, donde se les brinde deporte, donde se les brinde sobre todo información y una formación para la vida. Y que la madre sepa que va a dejar a sus niños no en una guardería en donde ahí va a estar a lo mejor hasta perdiendo el tiempo, sin hacer nada, viendo la tele o no sé, con cosas ociosas, sino que le vamos a crear este sistema de cuidados para ella y para sus hijos.
Te voy a dejar diputada, una idea. A ver, ya tú decides si la retomas. Desde hace mucho tiempo he planteado, y al aire creo que será la tercera vez que lo diga, he planteado que tenemos la infraestructura montada casi al 100% para tener un sistema como este, ajá, ya funcionando, y no lo estamos aprovechando, por lo menos en Ciudad Juárez. Se llama centros comunitarios.
Así es, y están en casi todo el estado. Así es. Y por ejemplo, la región que yo vengo, de allá de Nuevo Casas Grandes, al menos 4 centros comunitarios están en pésimas condiciones ya porque no se usan. No, sí, se usan. Ni siquiera se las dan ya las asociaciones para que puedan darle un uso adecuado, ¿no? Prefieren que se estén destruyendo.
Pero estos recintos que están adaptados para una parte como aulas para oficios y demás, y otra parte adaptada para servicios médicos, y otras partes adaptadas para deportes, y otra, etcétera, tienen el espacio y la vocación de atender a la comunidad. Puede ser durante el día, durante la tarde, durante la noche, yo no sé, un espacio para atender a los niños y a las niñas, claro, de nuestras regiones en este marco de hacer estancias integrales, ¿no? Digo, así pienso, es, yo.
Sistemas, no, no sé, integrales.
Así es.
Fíjate que eso es una buena propuesta, claro que sí, la voy a analizar con todo el gusto, pero también pues apoyar, ¿no? Para lo que está ahorita, pues irle dando, pues, dando vida. rescatarlo, porque como lo mencionábamos.
Hoy están en desuso.
Sí, en la mayoría y en todo el estado, y esa es una situación lamentable. Y pues te digo, de esa situación, de esa reunión, salieron cosas maravillosas. Por ejemplo, nos platicaba también la doctora, no sé si estuviste cuando ella nos platicó esa situación, que dice, ¿por qué tenemos que crear casas de refugio para mujeres violentadas? ¿Por qué sacar a la mujer y a sus hijos de una casa, de un lugar donde ella se siente segura, de un lugar en donde ella va a tener su cama, su ropa, su comida, sus cosas? ¿Por qué la vamos a sacar de ahí para que el que la violenta se quede muy a gusto? O sea, claro. ¿Por qué tenemos que gastar en casas de refugio? ¿O por qué tenemos que sacar a la mujer de una comodidad y en donde aparte va a tener una mayor aportación psicológica y hasta de superación cuando veas que se sale el individuo que te violenta? A decir, me violenta y de pilón me tengo que ir, me tengo que salir. Dice, ¿por qué? Dice, claro, pues aquí es donde debemos de entrar y donde debemos de vigilar. Y sobre todo crear esas políticas públicas para que la mujer no se vaya de casa, sus hijos no se vayan de casa cuando están, claro, violentados, sino que llegue la autoridad, que sea una mujer abogada quien los acompañe, que tengan apoyo psicológico y en dado caso otro tipo de apoyos también brindárselo, y que inmediatamente ahí se comience con la investigación y sobre todo la denuncia de la persona que está violentando o cometiendo violencia doméstica. Wow, eso a mí me impactó.
Ah, ahí sí me puedo. ¿Algo que quieras agregar?
Ahí sí puedo.
Ya para despedirnos.
En ese sentido, hay una ley, bueno, una iniciativa de ley propuesta por Morena, les debo el nombre, que lo que busca es que si la persona que te violentó, a ti como compañera y el otro, es dueño de la casa o te renta o lo que sea, iniciado el juicio, no puede vender, uh-huh, y no te puede desalojar hasta que las investigaciones se terminen, ¿no?
Algo así escuché.
Sí. Y sí, tenemos algo que agregar porque tenemos un evento.
Hoy se nos fue toda la plática y no hemos invitado al evento. Y
adelante.
Es un evento que la verdad, también acompáñanos, es un evento, sí, abierto a todos. Es este domingo aquí en Ciudad Juárez. Es un evento en donde nos estará acompañando también la senadora Citlali, quien representa una parte muy importante de nuestro partido.
Claro.
Forma parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Pero este evento...
Pero invítalos allá.
Es para simpatizantes,
aquí,
¿sí?
Aquí están estos amigos, mira. Aquí donde está la luz roja, ahí están esos amigos.
Yo pensé
ahí,
que los de acá, dije, también no, están obligados a ir.
Ellos también.
No es cierto. Los invitamos porque este evento no solamente nos van a venir a echar porras que somos los más fregones los jóvenes, sino que nos van a hablar de las 4 etapas de la transformación. Entonces, vamos a tener ponentes muy, muy capacitados, sociólogos, abogados, historiadores y sobre todo gente que está involucrada en los movimientos sociales y las luchas que tantas veces se han representado.
Sí, y recordemos, las ponencias son solo una parte del evento, una parte principal, pero vamos a tener compañeros en temas culturales, artísticos, deportivo. Y muy particularmente, que es donde todos aquí podríamos participar, y es la parte interesante, una serie de stands, uno de mujeres, uno de jóvenes, medio ambiente, diversidad, formación política.
Abierto.
Donde con actividades dinámicas.
Repítanme, ¿dónde, a qué hora, etcétera?
Va a ser aquí en Ciudad Juárez, el domingo 20 de agosto, 4 de la tarde. Ahí nos vemos en la Plaza de Armas.
Pues ahí está la invitación. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, el que me hayan echado un montón el día de hoy. Normalmente es uno a uno, hoy fue dos contra uno y estuvo todo dar.
A la otra nos traemos tres.
Los que quieran, con todos puedo, no se crean. Muchísimas gracias, espero que ustedes se hayan sentido a gusto, hayan podido platicar. Hay muchísimos temas que platicar. Nuevo Casas Grandes tiene una problemática muy particular el día de hoy con el gobierno que hoy tiene. No estoy lejano, creo que soy de los pocos medios que ha reportado las situaciones que tienen allá, y la posibilidad de la desaparición de poderes en breve ahí. Y si te parece, en breve platicamos de eso tú y yo.
Me encanta la idea.
Sí.
Aquí voy a andar.
Ahora no, pues, me dices cuánto. Ya está.
Ya está.
Pues te agradezco nuevamente.
Gracias.
Que estés por aquí. Y también a ti, Edín, muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo me despido de ustedes, soy su amigo David Gamboa y esto es ADN, el podcast. Muchísimas gracias por estos 10 años de su compañía. Hasta luego.